historia. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides para reflexionar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción sobre esa realidad, también para invitar a la acción para cambiar esa realidad que se hace asfixiante en estos días, ¿no? Hoy en la mañana me llegaban las fotos de lo hacinada que estaba la calle de Enramada, una de las principales arterias de Santiago de Cuba, en el centro de la ciudad, muy cerca del Parque Céspedes, hacinada de cubanos intentando comprar jabón, intentando acceder a los productos más básicos que ni tan siquiera son suficientes para la demanda que hay en la población, a pesar de que los venden en una moneda que los cubanos no recibimos como salario dentro de la isla. No hay productos básicos, pero sin embargo nos enteramos que desde Venezuela el envío de crudo, el envío de petróleo, la cantidad de barriles por día ha aumentado a 173.000 barriles diarios en las últimas dos semanas, según un reporte de Reuters. De todo esto vamos a estar hablando durante el desarrollo del programa de hoy, pero no quiero seguir conversando con ustedes sin enviar nuestra solidaridad al papá de Lisnavi Valdés. Lisnavi Valdés es una de las niñas de 11 años que murió luego de que colapsara un balcón sobre sus cabezas en Centro Habana. Familias que ustedes recordarán fueron totalmente maltratadas por las autoridades, prácticamente burladas por las autoridades, a las que se les ofreció $15 en restitución por las vidas de sus tres niñas en un acto más de desprecio total por el pueblo cubano. No le bastó al régimen cubano tamaña ofensa, sino que la televisión nacional y los medios de la dictadura prácticamente dijeron que los culpables eran precisamente los ciudadanos, los culpables de que los balcones colapsen sobre los hijos de los cubanos. Según la dictadura, son los mismos cubanos. Sin embargo, los cubanos no tienen derechos para poder autogestionarse. Los cubanos no tienen derecho para tener una empresa privada. Los cubanos no tienen derecho a entrar y salir del país y poder comerciar de esta manera. Los cubanos ni tan siquiera tienen derecho a decir lo que piensan, porque el padre de Lisnavi Valdés salió en la mañana de hoy con un cartel que decía: los niños nacieron para ser felices, frase martiana, no para ser aplastados por un balcón. El padre de Liz Navis caminaba con este cartel por el Boulevard Habanero, exigiendo simplemente que aparezca el responsable o los responsables de la muerte de su niñita de 11 años y tan solo por caminar por las calles de La Habana con un cartel exigiendo que aparezca el responsable de tamaña tragedia, fue arrestado por la policía. En este momento no sabemos si ya ha sido liberado o si permanece bajo arresto. Con él, nuestra solidaridad. Nosotros también queremos que aparezcan los responsables. Nosotros sabemos, además, que la responsabilidad última del estado de las cosas en la isla cae sobre la dictadura cubana, específicamente sobre los generales que están en el poder en Cuba, sobre los puestos a dedo por esos generales, sobre Díaz-Canel, sobre Marrero, sobre Raúl Castro, sobre López Calleja, sobre cada uno de los que en este momento están en la cabeza de los cuerpos represivos del G2 cubano, están en la cabeza del conglomerado militar cubano, los únicos que al parecer tienen derecho a hacer dinero en Cuba, y que deben darle una respuesta a esas familias que han perdido a tres de sus niñas precisamente por la desidia de esta dictadura. Una dictadura que no solamente desprecia al pueblo cubano, sino que ha aumentado considerablemente la intensidad de la represión. Ese es el caso de la represión contra los miembros de UNPACU, contra los promotores de Cuba Decide a lo largo y ancho de la isla. Específicamente, el coordinador de UNPACU, Ovidio Martín, fue secuestrado por la policía política y por la seguridad del Estado y fue amenazado de regresar a prisión. Recordemos que Ovidio salió de prisión hace solo 2 semanas, después de 8 meses de arresto, de detención, con cargos totalmente inventados por el aparato represivo cubano. Ovidio no pudo ver el nacimiento de su niña. Su mujer estaba embarazada en el momento en que fue arrestado y ha salido hace 15 días solamente para poder ver a ser secuestrado por la seguridad del Estado, que lo acusó de estar recibiendo activistas en su casa, como si eso fuera un delito, ¿no? Como si Ovidio no pudiera relacionarse con quien Ovidio quiere y no pueda conversar con los cubanos que Ovidio desea o decide soberanamente conversar. Por supuesto, estas amenazas y esta represión no solamente fueron contra Ovidio, fueron contra varios coordinadores de UNPACU en las últimas semanas. Jorge Cervantes, coordinador de UNPACU, Carlos Amel Oliva, también han sido detenidos arbitrariamente. Sus viviendas han sido allanadas por la policía y la seguridad del Estado, quien también allanó este jueves la casa del opositor, reconocido opositor cubano, el doctor Oscar Elías Bisset, con un gran operativo represivo de parte de agentes de la seguridad del Estado, de oficiales de la seguridad del Estado, como es el caso de la supuestamente teniente Kenia Morales, la esposa de el doctor Bisset, la esposa de Oscar, Elsa Morejón, denunciaba en las redes sociales con un video que ella misma había tomado desde su celular el momento del allanamiento, el momento represivo en el cual se llevaban a su esposo, allanaban su casa, les robaban el poco dinero que tenían en su poder en ese momento y curiosamente la seguridad del Estado regresó minutos después de haberse ido y de haberse llevado a su esposo para quitarle, para robarle nuevamente, para robarle aún más a Elsa Morejón, para quitarle su celular y borrar los videos que Elsa había tomado, afortunadamente estos videos ya estaban al aire en internet, ya estaban al aire en las redes sociales, fueron bajados por varios usuarios y por supuesto están disponibles. Ahí se ve a este personaje que ha participado en cientos de actos represivos, que ha cometido decenas, no, cientos de violaciones a derechos humanos fundamentales contra opositores y contra miembros de la sociedad civil, que se encarga de amenazar directa y personalmente a los miembros de la sociedad civil cubana y a sus familias. Estamos hablando de la teniente Kenia Morales, que aparece ahí en los videos en primera plana. El doctor Vicé fue trasladado a una estación de policía en la que estuvo por más de 5 horas para luego ser liberado, por supuesto, después de varias amenazas que también le tocaron a Camila Acosta. Camila Acosta es periodista de Cubanet. Este portal denunciaba algo especialmente despreciable, que es la intimidación de los cuerpos represivos cubanos, la intimidación y las amenazas que ejerce la seguridad del Estado contra cualquier cubano que se atreva a expresar lo que piensa, en este caso contra Camila Acosta, pero fueron más allá. Con Camila la estaban amenazando para que ella se convirtiera en una espía de la dictadura. La estaban amenazando la amenazaron de ello, para que ella accediera a venir a los Estados Unidos y convertirse en una espía de la dictadura cubana en los entre los oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, Camila se negó, por supuesto, Camila les dio un rotundo no y ya está sufriendo las consecuencias. Lo primero que ha hecho la seguridad del Estado es intentar desalojarla del alquiler donde vive en La Habana, donde ha vivido por más de 2 años, y ahora han amenazado a los dueños y le han dado 48 horas para que salga de su casa. Es realmente indignante la manera en que la seguridad del Estado cubano trata a la oposición, a la sociedad civil cubana, a la ciudadanía, porque este es el caso del papá de Liznavi. Es simplemente un cubano que quiere justicia por su hija, ni siquiera es miembro de la oposición y en estos momentos está bajo arresto por decir lo que piensa, por exigir justicia. Y todavía más perverso es intentar convertir a estos cubanos libres, a estos cubanos valientes, en agentes de una dictadura que ha sido la responsable del sufrimiento del pueblo cubano, que carga con la responsabilidad de la miseria que viven los cubanos y con todas las desgracias que esta miseria trae como consecuencia. Pero desgracias que no solamente son para el pueblo cubano, ¿no? Desgracias que van más allá de las fronteras de nuestro país, y ese es el caso terrible y lamentable de lo que la acción del G2 cubano y de la dictadura cubana ha traído como consecuencia en Venezuela. Pero también es el caso de varios extranjeros que han llegado a Cuba como turistas y han encontrado la cárcel y en algunos casos también han encontrado la muerte. Esto es lo que reporta el canal de noticias CTV News de Toronto. Reportaba este jueves que un turista canadiense falleció en Cayo Largo del Sur mientras esperaba que reabrieran un aeropuerto cerrado en la isla, aeropuerto que está cerrado desde el día 16, aparentemente, por fallas en la pista. Los turistas canadienses estuvieron varados durante alrededor de 4 días en la isla. Ellos ya han llegado a Canadá y han comenzado a denunciar lo que vivieron. Al parecer, muchos de ellos estuvieron privados de sus medicinas, de los medicamentos que toman de primera necesidad. Los montaron 4 días después en un ferry, al parecer mientras estaban esperando que este ferry llegara, un señor colapsó y se cayó. Uno de los testigos canadienses dice que en cuanto se acercaron a él, notaron que no tenía pulso, comenzaron a darle primeros auxilios, estuvieron, por supuesto, pidiendo auxilio para este señor alrededor de 15 minutos hasta que llegó personal médico o autoridades y retiraron el cuerpo del señor sin más explicaciones. Todo esto según CTV News. De hecho, esto es una noticia que solamente hemos encontrado en ese sitio de noticias, y también la reportó Yahoo. Hasta ahora no hay más información de cuál es el nombre del ciudadano canadiense que falleció en Cayo Largo. Tampoco hay información de si sus restos están en Cuba o están en Canadá. Es hora de que la dictadura cubana, es hora de que las autoridades cubanas respondan sobre este hecho, y es hora también de que las personas que tienen sus planes llegar a la isla como turistas conozcan de los peligros que se vive en medio de una dictadura totalitaria, peligros que le tocan sobre todo a los cubanos, pero una vez en la isla, una vez en el totalitarismo, nadie está completamente a salvo. Lo que podemos decir es lo que hemos encontrado en las noticias. Esperamos que el gobierno que hay en Cuba dé explicaciones a los familiares de este señor que lamentablemente ha perdido la vida. Hay una noticia circulando también en las redes el día de hoy, y es la noticia de que el Centro Nacional de Inteligencia, lo que viene siendo la seguridad del Estado de España, ha tenido que hacer pública sus expedientes sobre varios espías cubanos que operan en ese país y que estaban intentando obtener la ciudadanía española. En particular, este matrimonio al parecer tenía ya todos los requerimientos, había cumplido con los años de estancia y de trabajo en España, y por tanto procesalmente le correspondería la ciudadanía española. Por supuesto, por asuntos de interés público y de seguridad nacional de España, el Centro de Inteligencia Nacional no podía permitir que se le diera la ciudadanía española a personas que estaban espiando al gobierno español, que estaban espiando a empresarios españoles dentro del territorio nacional español y que por tanto ponían en peligro y en riesgo la seguridad nacional y también los mejores intereses de España. Por eso nos hemos enterado de que operan todavía en España varios espías cubanos. Es increíble que todo esto tenga lugar mientras el gobierno de Pedro Sánchez tiene las mejores relaciones con la dictadura cubana, mientras el gobierno de Pedro Sánchez, ahora en coalición con los comunistas españoles, ahora en coalición con Pablo Iglesias, acusado de estar relacionado con los corruptos del gobierno, ya dictadura, de Evo Morales, gracias a Dios superada en Bolivia, acusado también de ser financiado por el chavismo y por la dictadura de Nicolás Maduro. Gobierno español que además se atrevió a romper las regulaciones europeas para recibir a Delcy Rodríguez, una connotada criminal de la dictadura de Nicolás Maduro, que no se atrevió, sin embargo, a recibir al legítimo presidente de Venezuela, al señor Juan Guaidó. Mientras esto pasa, la dictadura cubana además espía al gobierno español en una clara demostración de que el G2 cubano, el castrismo, este grupo de generales que está en el poder, no tiene amigos. Utiliza a quien tengas que utilizar, incluso a otros criminales, incluso a otros corruptos, probablemente utiliza métodos que son también de intimidación y de amenaza, si tiene acceso a información personal de muchos de los oficiales de gobierno, si tiene espías en el terreno precisamente para tener acceso a esta información personal, solamente podemos imaginar las tácticas, las amenazas, las estrategias de intimidación y de coacción que la dictadura cubana utiliza también contra oficiales de otros gobiernos. Ojalá el gobierno español, ojalá el gobierno de Pedro Sánchez tenga el valor de defender los intereses nacionales y de expulsar inmediatamente a todos los espías de la dictadura cubana, que no solamente están en España, aunque usan España como uno de sus centros de inteligencia en Europa, están en muchos lugares en Europa, en Bruselas, pululan, como hemos visto en las últimas horas en las redes sociales. La embajada de Cuba en Bélgica es un centro de inteligencia también. Muchos de los diplomáticos tienen las dos funciones, la de diplomáticos y las de agentes de la inteligencia. Así lo tuvimos que sufrir los tres representantes de la sociedad civil cubana, de la oposición, al fin y al cabo, de la ciudadanía cubana, que estuvimos hace unas semanas en Bruselas y que nos enfrentamos, o tuvimos por lo menos que escuchar los gritos de varios cubanos que trabajan directamente para la embajada cubana. De hecho, ahí estaba uno de los jefes de la inteligencia de la embajada cubana en Bruselas, dirigiendo las turbas que comenzaron a hacer un ruido lamentable en el momento en que terminaba nuestra intervención ante el Parlamento Europeo. En esta semana también mandaron a una de sus agentes, una de las diplomáticas de la dictadura, a mentirle a la Unión Europea, a mentirle al Comité de Derechos Humanos del Comité de Exteriores del Parlamento Europeo sobre la realidad cubana, atreviéndose a hablar de los derechos que tienen las mujeres, o los supuestos derechos que tienen las mujeres cubanas en la isla, cuando acaban de arrestar al padre de una niña cubana porque ha sido víctima de la desidia de la dictadura, solamente por exigir justicia y por buscar responsables por la muerte de su niña. Hay una noticia también que nos sorprende el día de hoy, y si no sorprende, es al menos especialmente interesante, porque en medio de la gran crisis que vive el pueblo venezolano, de la crisis económica que vive el pueblo venezolano, hay reportes de que los ciudadanos de Venezuela tienen que hacer colas de hasta 48 horas para poder llenar el tanque de combustible de sus autos, para poder conseguir gasolina, las mismas colas que hay en la isla en este momento para tener acceso a la gasolina. Sin embargo, la agencia Reuters está reportando en esta semana que en las últimas dos semanas el promedio de barriles de petróleo enviados al día desde Venezuela hacia la isla de Cuba es de 173.000. O sea, esto es una cifra realmente récord. Pocas veces en la historia de injerencia entre el chavismo, madurismo y el castrismo, la cifra de barriles de petróleo por día, que ha sido muy alta en muchos momentos, ha superado la de 173.000 barriles. Son 173.000 barriles los que, según Reuters, están llegando por día a la isla en las últimas dos semanas, mientras los cubanos tienen que hacer colas kilométricas para acceder no solo a la gasolina, sino al jabón de baño, a los productos básicos de aseo. Y la pregunta es entonces, la crisis económica en Cuba, la miseria a la que han forzado al pueblo cubano, ¿Quién es responsable por ella? ¿Quién tiene la culpa del colapso de la economía cubana cuando están recibiendo una inyección de 173 mil barriles de petróleo, petróleo que venden a precio de mercado a otros países? ¿Quién es responsable de que los balcones estén cayendo en las calles habaneras y matando a los hijos de los cubanos? ¿Quién es responsable por la miseria en Cuba? Si no son precisamente esos que llevan 61 años secuestrando la autogestión, los derechos y los recursos que pertenecen al pueblo cubano. ¿Por qué no podemos los cubanos entrar libremente y salir libremente de nuestro país? ¿Por qué ni tan siquiera podemos transitar libremente entre las provincias de nuestro país? ¿Por qué no podemos tener una empresa privada? ¿Por qué no podemos decidir nuestro futuro? ¿Por qué no podemos decidir el partido de gobierno? ¿Y por qué ese partido de gobierno que lleva 61 años no es capaz ni tan siquiera de mantener una economía a flote cuando es inyectado con miles de barriles de petróleo diario? Todas estas preguntas, por supuesto, no son nuevas. Todas estas preguntas, por supuesto, hace mucho tiempo que el pueblo cubano se las respondió. El pueblo cubano sabe que la responsabilidad de la miseria en Cuba es precisamente de esos que están en el poder, y el pueblo cubano también tiene la responsabilidad de cambiar el sistema en Cuba. También tiene la responsabilidad de tomar acción para que nunca más sea un grupo de corruptos criminales quienes tomen las decisiones por 11 millones o por 13 millones, porque los que viven afuera también son afectados por la dictadura. Está en nuestras manos cambiar el sistema, y por supuesto también está en nuestras manos el generar la presión suficiente para que esos que están en el poder tengan que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Desde luego que es necesario el apoyo internacional, desde luego que esos que han estado ahí por 60 años están dispuestos a usar sus armas contra los ciudadanos. Lo hemos vivido más de una vez. Por eso también, como ciudadanos cubanos, solicitamos la solidaridad de la comunidad internacional. Comunidad internacional que, como vimos en el caso de España, es también agredida por la dictadura cubana. Con esto terminamos el tiempo del programa. Seguramente nos volveremos a ver la próxima semana. Estén ustedes muy bien. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
La Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba.